En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad nos importa a todos, que es la salud, tu salud. Enfermedades como el Zika no tienen tantos titulares de prensa como otras, pero aún así son una realidad que afecta y que va a continuar afectando a cada vez más parte del planeta. Como ya lo hacen las llamadas superbacterias que resisten a los antibióticos que ahora manejamos y que son un auténtico reto muy notable para la medicina, y de ello vamos a hablar, como siempre hacemos en este programa, con nuestro especialista. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad. La inseguridad, ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana.
Bueno, pues en este programa, como siempre hacemos, vamos a hablar de esas enfermedades infecciosas emergentes. Una de ellas es la causada por el coronavirus, obviamente, pero hay otras. Y de eso vamos a hablar con un auténtico especialista, el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además jefe de Servicio de Medicina Interna de Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe, con quien ya conversamos ayer y a quien saludamos en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que seguir hablando de estas enfermedades emergentes, la fiebre del Nilo, que ayer comentamos un poco, pero hay un tema que seguro que a las personas que nos están escuchando les va a interesar mucho. Hablábamos ayer la posibilidad de que, ya lo comentaban ustedes con la primera oleada del SARS-CoV-2, que pudiéramos en este otoño coincidir la infección la COVID-19 con la gripe estacional, con los catarros y demás, y que eso, si se juntaba, podía ser una situación de especial estrés para nuestro sistema sanitario, especialmente en el ámbito hospitalario. Eso parece que se ha adelantado porque la segunda oleada del coronavirus la tenemos en este tiempo, y claro, nos surge una duda, y es saber si, como los síntomas pueden ser muy similares, son patología respiratoria básicamente, o al menos en el inicio, ¿se puede distinguir a día de hoy, con lo que ustedes han aprendido en todo este tiempo de la COVID-19, se puede diferenciar de alguna manera lo que es una infección por el SARS-CoV-2 de lo que sería una gripe estacional o un catarro?
No es fácil, porque comparten síntomas. Comparten la fiebre, comparten la cefalea, comparten el quebrantamiento general, comparten la tos. Pero quizás hay algunos datos desde el punto de vista respiratorio que nos puede ayudar estamos a un lado o estamos a otro. Cuando un paciente tiene lagrimeo, tiene rinorrea, ese paciente probablemente no tenga SARS-CoV-2. Puede tener gripe o puede tener un catarro viral por otro virus. Quizás eso sea importante. Es decir, no existe en la COVID-19, no existe lagrimeo, ni rinorrea, no se cae el moco, ese moco como agua que necesitamos tener un pañuelo constantemente. Uh-huh. Dato importante. Y hay otro dato que tiene la COVID y que no tienen el resto de infecciones víricas respiratorias. que es la pérdida del gusto y del olfato. Bueno, es cierto que cuando uno tiene una rinorrea, pues no huele y quizás las cosas pues le sepan de forma diferente, pero muchos pacientes que tienen COVID tienen pérdida del olfato y del gusto. Y la diarrea también es otro dato frecuente en los pacientes con COVID, y que los catarros de vías altas no suelen acompañarse. Quizás en la gripe podemos tener algunos pacientes que tengan diarrea. Quizás esto nos pueda ayudar a decir, si tiene rinorrea y lagrimeo, el que utiliza el pañuelo probablemente ese tenga un catarro de vías altas o tenga gripe y no tenga COVID.
Ajá. Bueno, por lo menos ya tenemos...
Luego, quizás podamos tener pronto unos test rápidos, porque ya estamos con la PCR. La PCR conlleva una técnica laboriosa, que no tenemos resultados hasta el día siguiente, pero quizás con test rápidos, que creo que ya disponemos de ellos, pues quizás pronto, incluso se hacen, incluso en la consulta de atención primaria, se pueden hacer con un precio que es relativamente barato y que se puede hacer, y a los 15 minutos sabemos si la PCR si tiene COVID o no tiene COVID, por ejemplo.
¿Ese tipo de pruebas, doctor, sustituirían a las actuales PCRs?
Si son sensibles y eficaces, hay que hacer el estudio, pues probablemente con seguridad lo sustituirían. Eso no eximiría de hacer la PCR en algunos sitios, en algunos casos dudosos. Pero si se muestran, están haciendo estudios ahora mismo, si se muestran sensibles y específicos, porque lo están cotejando con la PCR, el PCR positivo, claro, se hace el test. Si se muestran sensibles y eficaces, pues sustituirá a la PCR naturalmente.
Ajá. Este tipo de test, la gran ventaja es que se pueden realizar en cualquier lugar, en el propio centro de salud o en otro sitio.
Se puede hacer en un centro de salud porque es poco laborioso, ¿no? Ajá. Entonces se puede aumentar en los centros de salud un pequeño laboratorio mínimo, porque se coge una muestra de sudado nasal o faríngeo o incluso la saliva, y se hace como un test del embarazo, una cosa parecida. Ajá. O sea que nos dice rápidamente en 15 minutos si es positivo o es negativo. No necesita un técnico especial para hacer la PCR, interpretarla, el aparataje, etcétera, etcétera.
Doctor, una cuestión para terminar con el coronavirus, que en fin, obviamente pues es muy interesante porque nos afecta a todos o nos puede afectar, y es una situación desconocida. Los niños. Se hablaba de la vuelta al colegio, que podía ser una situación de riesgo. Ya se han establecido los planes, se ha vuelto, digamos, a esa normalidad diferente, distinta, pero claro, seguía existiendo una duda de si los niños sufren con síntomas mucho más leves la enfermedad cuando la tienen, son en muchos casos asintomáticos, pero pueden transmitir igual que un adulto la enfermedad.
Pues lo has dicho bien, Alipio, es decir, los niños, la mayoría son asintomáticos. Se habló hace unos meses del síndrome de Kawasaki, que podría estar producido por este virus, pero la mayoría son asintomáticos o pueden tener síntomas muy leves. El que sea más fácil transmitirlo o no, eso no lo sabemos nadie, pero de forma general creo que lo transmiten igual que los adultos, exactamente igual, ¿no? Ha habido un estudio, me parece catalán, que lo han hecho en un campamento, pero estaban al aire libre, pero estando en casa, pues depende un poco de la carga viral que tengan, lo puede transmitir igual que los adultos. No hay ningún estudio que diga los niños lo transmiten menos que los adultos.
Y una cuestión que sí abundaban los epidemiólogos es la importancia de ventilar los lugares cerrados, especialmente las aulas o cualquier estancia de la casa, porque donde hay corriente de aire, donde hay una mayor ventilación, hay un menor riesgo de concentración de virus si lo hubiera, ¿no?
Claro, este virus se transmite por aerosoles, ¿no? Fundamentalmente. Los virus están en el aire, en ambiente, están flotando, y naturalmente si se ventila, pues se disminuye la concentración y el riesgo de infección es mucho menos. Igual que en todas las enfermedades infecciosas, el hacinamiento favorece la transmisión. Si no tienes hacinamiento, si ventilas, pues estupendo. Lo que pasa es que ahora tenemos la época de invierno, ya, donde no se puede ventilar, hace frío, la calefacción, mal vamos este invierno en ese aspecto.
Ya, ya. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Hacemos un alto en el camino y continuamos enseguida aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos aquí en Fórmula Salud en esta mañana de domingo compartiendo micrófono con el profesor José Barberán, que es vicedecano y profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de servicio de medicina interna en enfermedades infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Hablábamos de, bueno, del coronavirus, de la situación que estamos sufriendo en estos momentos, pero de esas otras enfermedades o infecciones emergentes no tan habituales. Durante este verano hemos asistido a la fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad, doctor, causada, lo comentamos así muy de pasada el sábado ayer, pero causada por un mosquito, porque el mosquito es el vector que transmite este tipo de enfermedades, no solamente la del el virus del Nilo, sino también otros.
Comentábamos ayer que había una serie de virus emergentes que podrían afectarnos en los próximos meses o en los próximos años. Estos virus emergentes, pues hablamos de la fiebre del Nilo, el chikungunya, el Zika, el dengue. Estas infecciones víricas se transmiten normalmente de unos vectores, que son los que transmiten esta enfermedad, y se transmiten por son insectos. Unos son los mosquitos y otros son las garrapatas. En el caso de la fiebre del Nilo, es un mosquito. Y es una especie de mosquito de la especie Culens. El Culens pipiens es el que parece ser que transmite esta enfermedad. El reservorio suelen ser animales, es decir, ¿quién tiene este virus? Animales, sobre todo los pájaros, caballos y otros animales, incluso domésticos, se pueden contagiar o pueden ser el reservorio. ¿Cómo ha llegado a España? Pues parece ser que ha llegado a través de las aves. Las aves en su emigración de las zonas donde es endémico ha venido aquí. Y entonces, si existe un vector adecuado, un mosquito que le pica al ave, le pica, lo capta de su sangre y puede transmitirlo a caballos, que eso ocurre en Jerez, hay caballos en Sevilla, en esa zona donde está la zona del Guadalquivir. En esa zona los caballos ya sabían, los veterinarios ya lo sabían, pero no había pasado a el hombre, al ser humano. Y este verano pues ha pasado al ser humano con una treintena de pacientes, que hemos vuelto a alguno de ellos. Entonces parece ser que ya tenemos el vector, están los animales, ese es el reservorio, y tenemos el vector adecuado para que se transmita entre animales, el vector lo puede transmitir entre animales y también ha pasado al hombre. ¿Es grave? ¿No es grave? La mayoría de los casos pueden ser incluso asintomáticos, el 90% son asintomáticos. El otro porcentaje reducido se comporta pues como un cuadro pues general, con un cuadro vírico, con malestar general, con febrícula, artromialgias, adenopatías, y se autolimita. Y el menos del 10% de los casos produce un cuadro neurológico grave, encefalitis, meningitis, que son los casos estos que se han descubierto en Sevilla, en la zona, en la ribera del Guadalquivir. Si tenemos 30 o 40 casos, no sé los que hemos tenido, que algunos han fallecido y otros han requerido ingresos, algunos en UBI, si tenemos 30 o 40, y si estos son el 10% o menos del 10% de los que están infectados, quiere decir que hay más, que no se han detectado. Esto ocurre como en la COVID, que hay muchos asintomáticos que tienen el virus. La ventaja que tiene estos virus en comparación con el SARS-CoV-2 es que no se transmite por vía respiratoria, por tanto, no se transmite, no hay olas. Aquí se transmite por un mosquito, necesita que el que lo tenga le pique un mosquito y ese mosquito le traspase a otra persona. Y esto ocurre normalmente en el verano, es decir, la posibilidad de diseminación es muchísimo menor, afortunadamente. Todos los virus respiratorios, esos producen ondas u olas expansivas, como vemos con la gripe, que es estacional, o como estamos viendo ahora con el COVID. Pero estos virus que vamos a comentar ahora, no tienen esta relevancia, por así decirlo.
Y eso en cuanto a esta patología emergente de la fiebre del Nilo Occidental, pero hay otras donde también el mosquito es el agente, digamos, transmisor de la enfermedad a animales o al hombre.
Hay dos tipos de mosquitos, dos grupos de mosquitos que se encargan de transmitir estas enfermedades. Los Culens producen la fiebre del Nilo, la encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis y algunos más, ¿no? Estos nos pueden llegar también. Hemos tenido la fiebre del Nilo, el Culens pipiens fundamentalmente. Y luego hay otros virus, hay otros mosquitos de la especie Aedes, que son los que transmiten el resto. Chikungunya, Zika, dengue, esos son los que transmiten el Aedes. Y hay dos especies de Aedes que son los que transmiten estos. Uno es el Aegypti y otra es el Albopictus. ¿Qué tenemos en España? ¿Tenemos algunos mosquitos en España que si entra el virus puedan transmitirlo? El virus puede entrar por gente que hace turismo, va a Brasil, va a Argentina, va al Caribe, lo puede traer, es decir, son casos importados. Viene aquí a España y si existe un mosquito que le pica a él y le pica a otra persona, lo puede transmitir. ¿Tenemos en España este mosquito? A Egipto no tenemos, pero al Albopictus, que es el tigre, sí que tenemos. Ajá. Ha llegado a España, ha llegado fundamentalmente por la globalización. Estos megabarcos, ajá, que nos traen los containers, que nos traen de todo, pues hay dos productos donde se ha introducido en España, que son los neumáticos. En el interior de los neumáticos, en la zona de donde provienen la importación, están los huevos, y cuando llegan a España, como el clima es muy favorable, pues se desarrollan. También estas plantas ornamentales, como son los bambú, pues estos bambú también es otra cosa que ha permitido que este mosquito llegue aquí. Cuando el clima en España era más extremo, pues había heladas, pues entonces si entraba algún mosquito, pues con el frío no lo soportaban. Pero ahora, como el clima es más benigno, más suave, pues en zonas fundamentalmente de la cuenca mediterránea, donde ya no hay heladas, pues el mosquito que entra, pues ya es capaz de reproducirse, vamos, y es prácticamente endémico en todo el arco mediterráneo español. Por tanto, tenemos el Albopictus, y si entra el virus, que hasta ahora no lo tenemos, pero si entra importado de un señor que se va de vacaciones al Caribe, viene y tiene el virus, si el mosquito le pica, lo puede transmitir a otra persona.
Ajá. Y pensemos, se produce esa infección, ¿estamos preparados? ¿Tenemos fármacos eficaces para ese nuevo tipo de infecciones emergentes?
No tenemos fármacos eficaces. Para el dengue tenemos algunos antivíricos, pero no van bien. Lo que ocurre es que, afortunadamente, este tipo de infecciones en la mayoría de las personas producen cuadros leves, que son autolimitados, y solamente en menos del 10% producen cuadros complicados. Pues el Zika suele producir pues un cuadro general, como hemos comentado de la fiebre del Nilo. El Zika tiene una afectación neurológica también, como la fiebre del Nilo, parecido, pero tiene un matiz, y es que en las mujeres embarazadas puede producir un estrago porque produce malformaciones congénitas en el feto. La principal, la más descrita, es la microcefalia, pero hay otras muchas más. Entonces es catastrófico en la mujer embarazada. Es como puede ocurrir como otros microorganismos que tenemos, la toxoplasmosis, por ejemplo, en España, en las embarazadas, ¿no? Entonces, ese es el peligro que tiene el Zika. El chikungunya, pues también tiene cuadros leves. Generalmente tiene cuadros generales, malestar general, altromialgias. Sobre todo tiene muchas altromialgias que se pueden complicar. Complicar en el sentido de que pueden prolongarse en el tiempo, dolores articulares. Ajá. Y también produce exantema, ¿no? Esos cuadros como sarpullidos. Ese sería el chikungunya. Y el dengue, que también se transmite por este mosquito, el dengue es una fiebre hemorrágica. Ajá. Fiebre hemorrágica, que significa que los pacientes que tienen esta enfermedad tienen fiebre y hemorragias. Como siempre, la mayoría de los pacientes no tienen nada o tienen cuadros benignos, pero hay algunos pacientes que pueden tener hemorragias internas, que pueden hacer que el paciente fallezca por hemorragias internas, mal tratamiento. Y luego también el dengue a veces produce un cuadro que es como posinfeccioso, que puede dar lugar a cuadros de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, etcétera, etcétera, en algunos pacientes. Estos serían los principales, ¿no? Luego tenemos la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es otra fiebre hemorrágica vírica, que también se transmite por el Aegypti y el Albopictus. Está centrada fundamentalmente en América, en Sudamérica, en el Caribe, en Cuba. Y hubo fiebre amarilla en Cádiz. En el siglo XIX hubo fiebre amarilla. Los trajeron los mosquitos infectados los barcos. Y en el siglo XIX hubo unos 2.000 pacientes fallecidos en Cádiz por fiebre amarilla. Igual que tuvimos paludismo también aquí en España. Otra enfermedad emergente. Esto no es un virus, es un parásito. Que los casos que tenemos ahora mismo del paludismo vienen a ser unos 400, 500 en España, que son importados. Es decir, gente que va a países donde es endémico y lo trae, porque no hace la profilaxis adecuada o no se cuida, y son casos importados. Aquí tenemos el que lo transmite, es el anófeles, otro mosquito, que afortunadamente no tenemos anófeles en España, por tanto es más difícil que venga un paciente con paludismo y le pique el anófeles y lo transmita a otro. Pero el Albopictus sí, y el Albopictus transmite dengue, chikungunya, fiebre y Zika, por ejemplo.
Zika. Ajá. Bueno, pues vamos a continuar. La verdad es que es un mundo apasionante y como consecuencia entiendo, luego matizaremos, del cambio climático. Sé que algunos niegan, pero que está haciendo que situaciones que antes no se producían, ahora ese tipo de mosquitos o de patógenos puedan convivir con nosotros de manera normalizada porque está cambiando las temperaturas y el medio ambiente. Bueno, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de esas infecciones emergentes. Es un tema desde luego apasionante. Antes comentábamos con el doctor Barberán la importancia que tiene ese cambio climático que algunos niegan, pero que es una realidad, y eso está favoreciendo el hecho de que infecciones, en fin, que aquí no existían, pues ahora existan, más allá de la globalización, de los movimientos y de la posibilidad de trasladarnos de una punta a la otra del mundo, del globo. Pero bueno, es cierto que también la situación climatológica está haciendo que enfermedades que eran propias de determinadas áreas pues se puedan dar también en nuestro país, como estamos hablando en relación a enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya. Doctor, tenemos que, claro, hablamos de enfermedades emergentes y habría que hablar quizás también, bueno, de microorganismos emergentes que vamos descubriendo o que antes no conocíamos y que gracias a los nuevos procedimientos y las técnicas de microbiología, pues resulta que aparecen y estamos aprendiendo también y se está cambiando la medicina.
Sí, hay ciertos microorganismos que se conocían, uh-huh. pero que no se sabía que en el ser humano producían infecciones. Pero ahora vemos que en aquellos pacientes que presentan cuadros un poco que no cuadran con nadie, con ningún agente etiológico, ahora tenemos nuevos métodos de diagnóstico microbiológico, no el cultivo clásico, uh-huh. sino métodos nuevos, métodos moleculares o espectrometría de masas, como son la PCR, que uh-huh. no solamente se hace en el coronavirus, sino también se hace para bacterias y otros virus, y el maldito por espectrometría. Pues estos nos permite detectar estos microorganismos raros en pacientes, ¿no? Pues que no sabíamos y que nos sorprenden incluso clamidias. La clamidia se ha relacionado no solamente con infección respiratoria y con enfermedad de transmisión sexual, sino incluso con la arteriosclerosis, ¿no? Ajá. Entonces, este tipo de cosas, pues lo estamos viendo, ¿no? Gracias a los nuevos métodos diagnósticos. Y, claro, tenemos tratamientos, afortunadamente, para ellos, porque para las bacterias tenemos. Y decir que no son todavía muy frecuentes y que pueden afectar particularmente en aquellos pacientes que están inmunodeprimidos. No es para alarmar, pero sí que estamos detectándolo en este tipo de pacientes.
Ajá. Y una cuestión que también es importante. El arsenal terapéutico del que disponemos para combatir estas infecciones emergentes, antes nos decía, no son suficientemente eficaces en general, no tenemos fármacos o antivirales específicos para cada uno de estos virus que causan la enfermedad. Y también cuando hablamos de infecciones por bacterias, hay muchas bacterias que se están haciendo resistentes a los antibióticos habituales. ¿Cuál es la situación actual? ¿Es un tema que les preocupa a ustedes? ¿Se tiene que investigar más? ¿Hay nuevas familias de antibióticos que puedan resolver esa situación? O no sé, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estamos?
Para las bacterias, estas que comenté anteriormente, que las diagnosticamos por métodos novedosos, uh-huh. puede ser bartonelas, clamidias, rickettsias, ¿no? Sí tenemos tratamientos, y son tratamientos eficaces, incluso algunas no hace falta ni tratarle. Por Bartonella henselae, que produce la enfermedad por arañazo de gato, porque lo transmite el gato cuando te araña, pues esta se autolimita y no hace falta ponerle tratamiento. Si Bartonella henselae o quintana produce inferior inmunodeprimido, angiomatosis, bacilar, entonces sí hay que tratarlos, pero disponemos de tratamientos igual que para las clamidias. Pero el otro aspecto es que bacterias que conocemos se han hecho súper resistentes, multiresistentes. Quiere decir que se hace resistente a muchos antibióticos, a varios antibióticos de los que utilizamos habitualmente. Y estas se han hecho emergentes. Incluso afectan a pacientes, sobre todo que están hospitalizados. Ajá. Y hasta hace poco, hasta hace 3 o 4 años, no disponíamos de fármacos nuevos. Y la verdad es que las pasábamos canutas, teniendo que volver a utilizar fármacos muy antiguos, menos eficaces y con mayor toxicidad. Pero desde hace aproximadamente 10 años, pues la industria farmacéutica ha invertido más y tenemos nuevos fármacos para tratar, sobre todo betalactámicos, pues tenemos ceftalorina, ceftobiprole, ceftolozano, ceftazimavibactán, tenemos nuevos inhibidores de betalactamasas, es un mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias. Pero se necesitaría algo más todavía. Es decir, las bacterias van a sobrevivir. Estaban antes que nosotros, ajá, conviven con nosotros y nos sobreviven. Entonces las bacterias van a sobrevivir. Las bacterias no son inteligentes, no es que se hagan resistentes para fastidiar al hombre, no, no. Simplemente tienen mecanismos de resistencia innatos que los pueden desarrollar o no, y nada más. Es una cosa accidental y, por tanto, necesitamos nuevos fármacos.
Y justamente por tratar también de trasladar a nuestra audiencia mensajes de tranquilidad, antes cuando hablábamos de las infecciones emergentes y demás, usted lo decía, muchas de ellas son autolimitadas y también la vía de propagación varía. No es lo mismo que te pique un mosquito, que tienes que tener la picadura de ese mosquito para que te pueda transmitir la enfermedad, a que sea un virus como el SARS-CoV-2 o los virus de la gripe, que se transmiten por el aire, por y que todos respiramos. Esa vía de transmisión es capital para saber si algo es más o menos peligroso para la salud pública.
Bueno, hemos hablado de emergentes y reemergentes, pero hay que tranquilizar a la gente que, sobre todo, estos virus que se transmiten por mosquitos, un paciente que lo padece no lo va a transmitir porque se acerque, porque toque al otro paciente. Necesita que un mosquito le pique a él y el mosquito le pique al que está a su lado. Por tanto, la transmisión no es por vía respiratoria. Otra cosa que había que decir de Zika, chikungunya, dengue, etcétera, etcétera, es que el diagnóstico es difícil porque son muy parecidos, los síntomas clínicos son muy parecidos. La afectación neurológica pues es más frecuente en el Nilo y en el Zika, y la afectación articular en el chikungunya, pero si no evoluciona mucho, el cuadro general es muy parecido, y entonces pues tenemos que basarnos en el antecedente epidemiológico, dónde has estado de vacaciones, de dónde vienes, y hacer un test serológico, porque por la clínica es difícil saber. Además, muchas son endémicas de las mismas zonas, que son la zona del Caribe, Sudamérica, entonces es difícil. Por tanto, no alarmismo, son emergentes, no alarmismo, no se van a extender como este virus, porque afortunadamente necesitan un vector.
Ajá. Pues nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad en relación a esas enfermedades emergentes, y donde hay un mayor peligro para la salud pública en general son aquellas enfermedades que se transmiten a través de la respiración, como lo que estamos ahora ya viendo, no solamente los coronavirus, sino también los virus de la gripe y de los catarros. Pues ha sido un placer compartir la mañana de ayer sábado y de hoy domingo con el doctor Barberán. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y con nuestros oyentes, y tendremos seguro oportunidad para seguir abundando y dando algún detalle más de cómo va evolucionando esta pandemia y qué novedades tenemos. Ojalá pronto pudiéramos hablar de una vacuna. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ti, Alipio.
Gracias. Seguimos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tu casa dice mucho sobre ti, y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la calidad de vida y en ese asunto la gastronomía cobra una relevancia muy especial. Hay pocas certezas, pero parece que los platos de cuchara, por ejemplo, con esos sabores que siempre activan nuestra memoria, las aumentan, aunque lo hagan por un rato, lo cual siempre se agradece. Y en Ampudia bien lo saben, porque su cocina de temporada, basada en lo mejor de nuestra tradición, incluye poco a poco, según avanza el otoño, sus magníficos guisos. Y como ya estamos en otoño, pues ya es oportunidad de hablar de todo ello con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Oh, buenos días.
Bueno, vamos a ver. Los clientes ya piden platos de cuchara, ¿no?
Sí, ya, bueno, pues empieza a apetecer, ¿no? Damos paso ese verano que hemos tenido con los platos fríos y, bueno, pues con ya el frío empieza a entrar, aunque no sea todavía muy fuerte, las lluvias. Entonces, bueno, pues la gente lo que ya está demandando son platos calientes y platos de cuchara que, bueno, pues para luchar contra ese frío repentino, ¿no? El cambio siempre de verano a otoño, pues se nota y la gente, pues lo va pidiendo.
Vamos poniendo algunos ejemplos para eso, para poner los dientes largos, que decimos nosotros. A ver, ¿de cuántas maneras se pueden cocinar las verdinas?
Bueno, pues ahora es época de fave, ¿no? Como bien dices, la verdina es lo que, digamos, más espera la gente. Ya empezamos esta semana a tener verdina y nosotros pues la vamos cocinando pues un poquito con la temporada, ¿no? Siempre la tenemos pues de la forma un poco más tradicional, que es con almejas, langostinos, ¿no? Algo de marisco, pero luego, bueno, pues según va entrando el otoño, vamos jugando mucho con ellas. Ahora un poquito más adelante, cuando empiece el tema de las setas, pues las ponemos con boletus y foie, que, bueno, pues eso, la verdina, quien no la conozca, es una fave verde chiquitita, muy fina, no tiene piel, es muy suave y coge todo el sabor de lo que le ponga, ¿no? Entonces el sabor del boletus con el foie pues quedan muy finas, muy suaves. Esas de marisco, como decía, pues cogen todo el sabor de la almeja y el langostino. Luego también las ponemos para los más atrevidos con rabo de toro, ¿no? El rabo de toro viene desmigado con la verdina y le da un sabor potente que la gente que la prueba, que está más acostumbrada, como decimos, a las más tradicionales, pues les encanta y repiten. Entonces, bueno, pues es una fave que da mucho juego, acepta todo el producto que le pongas de acompañamiento y es una fave pues un poquito desconocida, pero muy, muy rica.
Hemos hablado de las verdinas, que efectivamente no es tan conocido, pero a ver, en vuestro caso, ¿qué es lo que define una buena fabada?
Bueno, pues...
¿Las alubias o el compango?
El principio, el producto, ¿no? El producto que sea un buen producto, sea una buena fave de Asturias... El compango, evidentemente, nosotros todos lo traemos de Asturias, que tenga un buen ahumado, que no sea muy fuerte. Es todo un conjunto, ¿no? La fave tiene que ser buena, el compango tiene que ser bueno y luego, pues, la mano del cocinero y la paciencia para hacerla, pues, también tiene que ser buena, ¿no? La fabada, pues, tiene mucho mimo al hacerla, como digo, una buena cocción, asustar, que se dice, a la fave en agua fría para que no se rompa y suelte la piel. Siempre, como digo, pues producto de temporada que empezará en octubre, procurar que, bueno, pues que sea fave nueva, que bueno, pues siempre a lo mejor queda fave del año anterior y, bueno, pues esa ya se queda un poquito más dura, suelta piel, entonces esa pues se desecha y tiene que ser fave nueva de temporada para que no tenga la piel, ¿no? Una buena fabada, pues nada, las ganas de comerla que la tenga la gente, que esa es un plato que si la tuviéramos todo el año, pues todo el año funcionaría porque es muy rico y la gente gusta mucho. Y ya digo, lo principal es tener siempre un buen producto.
Claro. Otro de los éxitos de la carta del restaurante Ampudia, a ver, el cocido madrileño por encargo, que ya es otro clásico.
Sí, nosotros, bueno, pues no tenemos una cocina regional, digamos, en la cocina instalada como tal, ¿no? Tocamos un poquito pues toda la cocina, tanto pues no somos asturianos, pero tocamos mucho la cocina del norte, no somos madrileños, pero bueno, en este caso Miguel Ángel, que es el socio, sí es nacido aquí en Madrid, y pues un cocido tradicional, una buena sopa de cocido, un buen garbanzo también, como siempre digo, la materia prima pues fundamental, y luego, bueno, pues muchas ganas de comer y comer bien, ¿no? Y venir con hambre, porque es un plato muy contundente, eso sí, como bien dices, de encargo, porque, bueno, pues el cocido, pues no nos arriesgamos a hacer un cocido para 8, 10 o 15 raciones y luego pues que no se venda o tal, entonces al día siguiente no vale. Tiene que ser un plato pues hecho de encargo. Con que nos avisen un par de días antes, tampoco hace falta encargarlo con mucho más tiempo, se prepara y bueno, pues las veces que ha salido, pues es espectacular, ¿no? En cazuela de barro individual, con su verdura, su garbanzo, su carne, la sopa de entrada, bien. Entonces nosotros, en vez de hacerlo en tres vuelcos tradicionales, lo hacemos en dos, primero la sopa y luego ya una cazuela de barro en el que va la verdura, la carne y los garbanzos.
Vale, eso ya está aquí apuntado y ya lo tenemos ahí, que eso es otra de las tradiciones del restaurante Ampudia. Y vamos con otro, los guisos de callos. ¿Cómo son esos guisos?
Bueno, pues ese, digamos, ha sido el más esperado, ¿no? Desde ya el verano la gente estaba ahí, ¿los callos para cuándo? ¿Y los callos para cuándo? Bueno, pues es un guiso de callo, o sea, la madrileña tradicional, el callo cortadito, pequeño, con morro y pata que le ponemos, y luego pues un trocito de morcilla y chorizo ahumado. Entonces, bueno, pues el callo es un plato que al que, como digo yo, no hay término medio. O gusta mucho, o al que no le gusta, no hay término medio, no gusta. Entonces, la gente que le gusta el callo, pues queda untuoso, queda pegajoso, queda con ese toque de guindillita picante, que a todo, bueno, pues a casi todo el mundo le gusta. Y uno de los platos que más sale en la carta de otoño, tanto de primero como entrante como segundo, bueno, y alguno casi de postre.
Seguro. Oye, porque claro, hay que reivindicar de alguna manera la casquería, ¿no?
Sí, son platos que, bueno, pues yo creo que por falta de tiempo en casa o por desconocimiento ya a las nuevas generaciones que bueno, pues no se atreven a cocinarla, porque son platos a lo mejor que necesitan más tiempo, bueno, pues que se van perdiendo esas recetas de padres a hijos, que bueno, cada vez se cocina un poco menos en casa por las prisas, por los trabajos, pues es una forma de reivindicar pues un plato asequible, rico y bueno, pues que está ahí, ¿no? Nosotros, aparte de los callos, pues también trabajamos manitas, trabajamos, bueno, pues varios platos de casquería, que al final la gente, pues si no sale a un restaurante a comerla, pues tal vez se tira mucho tiempo sin comerla en casa, pues porque no se prepara ya.
Claro.
A no ser que vayas a casa de la abuela o de la madre.
Claro. Y ahora ya sabes que, en fin, eso con cuidado, siempre con mucha precaución, que no están los tiempos como para hacer, en fin, demasiadas aventuras.
Oye,
una cosita también. A ver, ¿qué menú nos puedes recomendar para comer hoy?
Bueno, pues ahora que, como bien decimos, ha empezado un poquito el frío, bueno, pues empezaríamos con un aperitivo, a lo mejor de entrada, para compartir. Normalmente, bueno, pues la gente que la mayoría de las cosas prefieren picar alguna cosa y luego ya pasar directamente al segundo, pues bueno, pues normalmente yo siempre les recomiendo un par de entrantes, son raciones grandes y suficientes, con un par de ellas para tres o cuatro personas, y bueno, pues podríamos probar esos callos, evidentemente, estamos ahora en plena temporada.
Apuntado.
De entrada, pues un poquito más suave, pues podemos poner una ensalada de tomate con bonito escabechado o cualquier cosita que vaya bien después. después podíamos pasar a un pescado. En este tiempo, pues parece que los pescados a la plancha, que se vendían un poquito más en verano, uh-huh. pues dan paso a los pescados así con un poquito más guisados, en salsa, que parece que son como más apetecibles, más calientes, como puede ser el rape a la sidra o puede ser la cazuela de bacalao a la salsa marinera. O luego viene una carne, como siempre tenemos pues esas carnes rojas disponibles a la uh-huh. plancha, o el guiso de rabo de toro, o la carrillada, como decimos, que bueno, pues viene muy bien para cualquier día.
Claro. Oye, y como estamos oyendo por ahí algunos pitidos muy 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 significativos,
no,
claro que no para. A ver, coméntanos, ¿cómo podemos reservar en Ampudia?
Mira, pues bien, desde las líneas telefónicas, evidentemente, que siempre está aquí, hay gente en el restaurante para poder atenderles en persona, a cualquiera de las dos líneas fijas que tenemos. Bien por la web, que en la página web van a encontrar tanto los teléfonos fijos como el formulario para poder hacer la reserva desde la página, que es www.restauranteampudia.net, o bien por el correo electrónico, que también le sale, bueno, pues nos sale directamente aquí en el restaurante, el correo es inmediato y nos dicen el número de personas, la hora, el día que quieren hacer la comida o la cena, y también es info@restauranteampudia.net. Y bueno, pues cualquiera de las tres formas es bien sencillo, bien fácil y bueno, pues seguro que tiene su mesa disponible en el día que lo quiera.
Ajá. Pues nos quedamos con eso y además con una garantía de que si se deciden acercarse por el restaurante Ampudia no van a salir defraudados, todo lo contrario, así que van a querer repetir y eso significa pues que tienen que grabarse esa página web, ese teléfono o esos teléfonos o ese correo electrónico para poder reservar en Ampudia. David Fernández Cano, muchísimas gracias por compartir como siempre este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Buen día.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
La mejor música en español de los 80.
Bailando.
De los 90.
Bailar pegados es bailar.
De los 2000. Y de hoy,
si tú la quieres.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something.
Como siempre hacemos en este programa en Fórmula Salud, buscamos la opinión de personas que nos dan un punto de vista diferente y que son especialistas en distintas áreas para hablar de salud y de calidad de vida. Y uno de ellos es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos sufriendo una pandemia, pero no es la primera en la historia de la humanidad y tampoco será la última.
Mucha gente se pregunta si lo que está ocurriendo es un cambio profundo que hace que casi todo haya empezado ahora en materia de infecciones y de pandemias. No, yo creo más bien que es la consecuencia de dos elementos. Primero, la desaparición de las fronteras, la movilidad como un elemento nuclear de nuestras vidas, pero también con la capacidad de mutación que tienen los propios virus, ¿no? Evidentemente también porque esa movilidad genera en ellos una mayor capacidad de adaptación a esos cambios, ¿no? Y nos hallamos, por tanto, encaminados hacia un escenario en el que solo podremos ser eficaces y eficientes si lo hacemos de manera global. Las decisiones de confinamiento aquí o allá han podido servir para combatir de manera local al virus aquí o allá, pero no servirán para evitar nuevas infecciones de nuevos virus en el futuro. Eso solo lo logrará una política de prevención, una política sanitaria, una política epidemiológica que se haga mucho más en el contexto global. Y aquí viene lo que yo creo que debería ser nuestra primera y esencial conclusión. Hay que dotar a la Organización Mundial de la Salud, en contra de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, de mucha más mayor capacidad para poder contribuir a dirigir las políticas de prevención de la salud a lo largo y ancho del mundo.
En ese sentido, necesitamos, como en esas películas en que nos enfrentamos en la ficción a una invasión extraterrestre, una cooperación internacional más decidida y robusta.
En un mundo en el que los virus circulan sin conocimiento de fronteras, en un mundo en el que los virus circulan a caballos del lomo de la ciudadanía, no cabe otra que establecer programas de prevención mundiales dirigidos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Creo que esa debería ser también una iniciativa que tomáramos desde la Unión Europea para hacer ver que, por mucho que queramos hacer a título individual cada uno de nosotros, este no es un enemigo al que se le pueda batir en las distancias cortas. Hay que intentar batirlo en las planificaciones, en la mirada a largo plazo y en la capacidad de respuesta que como ciudadanos del mundo podamos tener en un futuro lo más próximo posible.
Pues ojalá sea más temprano que tarde, desde luego. Muchas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Fuego en mi cuerpo, música y tengo en mi mente pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran.
Bueno, pues así, de esta manera tan animada, ponemos punto final a esta edición de Fórmula Salud. Ya sabéis que para que este programa haya sido posible está, como no, en la realización el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.